Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas y como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, así siempre como con mucho entusiasmo. Me doy cuenta que cuando comienzo a tratar un tema, evidentemente es lo mío. Entonces empiezo a profundizar y buscar información y a veces por eso me excedo y me tenéis que cortar porque no me doy cuenta de que se ha pasado el tiempo.
Te voy a cortar ahora para hacer una presentación completa y decir de que esta información y muchas historias más pueden encontrarse en milimcultural.com.ar y que si quieren pueden suscribirse a un boletín que cada 2 semanas recibirán en su correo electrónico de forma gratuita escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, estamos en este macrísimo capítulo dedicado a los orígenes de Ashkenaz. Estamos hablando de la Edad Media en Europa y hemos hablado de fechas históricas importantes, del entorno, de lo que pasaba con la iglesia en esa época, etcétera, etcétera. E incluso dedicamos un buen capítulo a esta primera parte de los judíos en Inglaterra. Pero hoy de lo que queremos hablar es de otro aspecto, es de los propios judíos, ¿no?
Sí, tal cual, porque además, perdóname que te haga este comentario, pero cuando estudias historia, en los teóricos y todo eso se hace muy a menudo. Se confronta el pasado con el presente. Ayer estaba leyendo un artículo que salió en el País sobre un reportaje que le hicieron a Grossman y cómo él habla de la tradición judía, de la cual nosotros somos herederos. Entonces, todo el tiempo yo estoy mirando estas cosas y también las otras que niegan así ese caudal que tenemos nosotros, esta herencia. Siempre me hace acordar, no sé si vos te acordás de esos libros que salían, había un George Miles que decía, que escribió un libro diciendo los judíos son judíos, o cosas como si hay una verdadera herencia. Y yo estoy pensando, mientras estoy estudiando y leyendo estos textos para contártelos, que sí, que verdaderamente nosotros somos herederos de una tradición muy antigua, muy conflictiva, y bueno, y eso es lo que nos da determinadas características, mientras otra gente insiste que esto no es más que una cosa que los judíos nos queremos imaginar. Entonces quería hablar un poco sobre la vida de los judíos en la Edad Media, en esta región que estamos hablando, que es la que corresponde con la historia de los judíos Ashkenazim, que nosotros estamos mirando que gran parte de lo que hemos estado hablando tiene que ver con, ya en la historia sefaradí, en la historia de lo que es España, bueno, ahí ya ha aparecido un Maimónides ya, y acá es como un comienzo en la historia de Ashkenaz. Es hablar de los primeros, de las primeras escuelas talmúdicas de las cuales se tiene noticias, hemos hablado del Rashi, de todos estos, y lo que estuve leyendo un texto muy interesante, escrito por otro extraordinario, por lo menos para mí, historiador de la filosofía y sobre todo de la Cábala, que fue Gershom Scholem, también él, alemán. Se ve que en el fondo debo tener mucha afición por esta clase de historiadores que para mí son importantísimos. Habla de cómo en lo que es lo que fue separado, lo que nosotros estábamos hablando, había toda una escuela filosófica que oscilaba entre Platón y Aristóteles y el Nival, que todas estas discusiones filosóficas tuvieron, y lo mucho más sencillas y mucho más primitivas fueron las que se crearon y las que se pensaron en estas escuelas que tenían que ver con Speyer, con Worms, con Mainz o Maguncia, con los nombres, con Colonia, con todos estos lugares de los cuales estamos hablando, que eran las colonias judías que está hablando, las ciudades donde los judíos vivían a orillas del Rin. Más o menos estamos hablando alrededor del año 1000, porque es en este momento donde empieza el siglo XI, donde empiezan a cobrar fuerza e importancia dentro de la historia del judaísmo, aunque muchas puedan haber estado residiendo desde antes. Y bueno, me gustaría un poco también pensar, la vez pasada yo te envié un texto que está ahí, en la tienen ustedes, sobre cómo vivía la gente en la Edad Media, porque yo hablé de un descubrimiento que se hizo en la ciudad de Colonia sobre cómo vivían los judíos, porque se había descubierto, se está excavando sobre lo que era la antigua judería. Y hay algunos textos que refieren y dicen que ya había judíos viviendo ahí, cerca de lo que es la Catedral de Colonia, en el siglo IV de nuestra era. Y que ahí esta judería residió permanentemente, y estos restos que están encontrándose, está toda esta excavación arqueológica, que además se lleva a un gran museo, tiene algunos conflictos con algunos sectores de la ciudad de Colonia. Tiene que ver con que a algunos no les gusta comprobar que ahí ha habido una continuada presencia judía al mismo tiempo y en el mismo nivel que la había que estaba el cristianismo. Y todas estas cosas que se han encontrado tienen que ver primero con las formas de llevar su vida religiosa, cómo estudiaban. Ahí se han encontrado los restos de una antigua sinagoga muy importante ahí en el medio de la judería. Y hay una mezcla muy, muy interesante en este relato de los hallazgos sobre cómo los chicos estudiaban también en la sinagoga. Yo creo que el otro día te lo conté, donde también nosotros le decíamos, cuando yo era chica, y se le sigue diciendo, a donde está la sinagoga se le decía Shil, y en el Shil había un Yule. Así que los italianos le dicen directamente escuela. Tenía que ver que los chicos iban a la escuela, eran educados en la tradición judía religiosa a los varones, y bueno, tiempos posteriores también las chicas, y entonces entre los hallazgos se han encontrado restos de, en la sinagoga y en la Bimá, en una parte, se han encontrado los nombres. Estos chicos grababan sus nombres exactamente como los chicos siguen escribiendo sus nombres, y no solo los chicos muchas veces. Y esto fue encontrado en esta excavación. Y además de estos nombres, tablas de ejercicios donde los chicos practicaban la escritura, escribían ahí. Se encontró también uno de los textos en yiddish más antiguos que se conocen. Es un cuento, es un relato. Y muchas otras cosas. Se encontró en la sinagoga lo que es un surgente de agua, porque una mikve no puede estar en ningún otro lugar que no esté en donde hay una especie de manantial. Y yo tuve la oportunidad de entrar a mirarlo por esas maravillas que tiene, esta cosa que tiene notable, que tiene internet. Y me llamó muchísimo la atención porque me hizo acordar a la mikve en la cual estuve cuando estuve en Sicilia, que nosotros bajamos escaleras de piedra hasta llegar a donde las mujeres tomaban su baño ritual. Y ahí lo que cuenta esta historia sobre la mikve de Colonia es que esta mikve se ha comprobado y se ha demostrado que tuvo un uso continuo durante 1000 años, que no es poca cosa, si lo pensamos bien. Y son unas escaleras larguísimas, tan largas como las de Siracusa. Mientras a mí me tocó bajar esas escaleras en Siracusa, resbalosas porque hay mucha humedad en esos lugares, y mucha oscuridad, yo que tengo una cabeza que siempre piensa históricamente, pensaba en esa época, ¿con qué bajarían? ¿Con una vela en la mano? Velas no tenía cualquiera. ¿Con una antorcha? Pensaba que qué duro, que hay un dicho en yiddish. Bueno, no sé, tal vez vos puedas decirlo mejor.
Schwer zu sein, Aida.
Sí, tal cual.
Es duro ser judío.
Es duro ser judío. Y mientras yo bajé esas escaleras terribles, con un miedo terrible de resbalarme, pero era larguísima la escalinata, estaba mirando que la de Colonia tenía las mismas características, así que llegué a la conclusión que más duro debía ser todavía encima ser judía, mujer, porque para poder tener relaciones sexuales, esa es una forma que los judíos también tenían una manera de control, y tienen religiosamente hablando, de la vida sexual, diferente que la cristiana y especialmente la católica, pero bueno, estas mujeres debían ir a darse el baño ritual antes de poder tener vida sexual con sus maridos. Así que la existencia de una mikve habla de tradiciones religiosas judías. Y lo sorprendente también, en este caso de la ciudad de Colonia, es que, ¿por qué está tan cerca esta judería de lo que es la catedral? Y bueno, simplemente por este estatuto que se estableció en la época, esta historia empieza en España con los que se establece en el siglo VI, estoy pensando con los con los visigodos, donde se establece que los judíos serán servicámeras, son en realidad los obispos en Toledo que establecen el estatuto de los judíos como siervos de cámara que lo serán o de los obispos o de los reyes o de los príncipes o de quien sea, y en este caso era evidente que lo eran de la autoridad que residía ahí en la Catedral de Colonia, y por eso está tan en lo que es la parte céntrica o histórica antigua, lo mismo que en gran parte del resto de las ciudades europeas. Y bueno, y entonces el otro relato arqueológico que estamos contando es cómo se ve que la Bimá fue construida en el mismo estilo de que hay muchas cosas ahí en la Catedral de Colonia, porque fueron artesanos franceses los que vinieron, trabajadores franceses, artesanos en este caso, que trabajaron en la Catedral de Colonia, también fueron los que elaboraron crearon esta bima. Y entonces, por lo menos a mí, eso es lo que para mí tiene de fascinante la arqueología, es que cuenta que los restos, entre los restos, bueno, están las cosas quemadas. La bimá está quemada, hay muchas huellas de un incendio. Y estos incendios tienen que ver con el paso de las cruzadas en el año 1090, que hubo incendios y ataques a los judíos. Posteriormente voy a contar qué es lo que dice Gershon Scholem de lo terrible que fueron el paso de estas cruzadas para los judíos de esta región. Y a mí me gusta mucho señalar estas cosas, porque una cosa es el frío relato de un historiador que trata de mostrar de poner en su relato la mayor objetividad posible, y otra cosa es alguien como Gershon Scholem, que le da el valor y la importancia que tiene, porque esto va a tener que ver con qué efecto va a tener en las comunidades y cómo se va a manifestar todas estas cuestiones en la vida cotidiana y en el pensamiento de los dirigentes o de los dirigentes o pensadores rabínicos de los que escribían la Halajá, de los que interpretaban el Talmud y de los que estaban profundamente influidos también por el pensamiento de su época y por distintas corrientes filosóficas. Y entonces ahí han encontrado los arqueólogos han sido un hermoso aro. Este aro lleno de piedras remite pero perfectamente al estilo en que se elaboraban las joyas en la época de Carlomagno y después de Otón en el Imperio Sacro Romano Germánico. Y también se encontraron monedas de oro y de bronce. Y es la gente todo el tiempo, cuando uno lee sobre arqueología y se entera que se descubrieron tesoros, lo que está claro es que la gente escondía sus cosas más valiosas tratando de escapar, y se suponía que las iban a recuperar cuando volvieran. Cuando en estas excavaciones se descubren estos tesoros, lo que es claro es que sus dueños nunca pudieron venir a recuperarlos. Y también cosas de la vida cotidiana. Hay una tablilla que tiene escrito el nombre de un panadero, que ahí anotaba las deudas que tenían sus clientes con él, cuánto le debía cada uno de los que ahí vivían. Y también contó un arqueólogo israelí que en una de las casas de las familias más ricas del lugar, que estaba muy cerca de la sinagoga, había una ventana por donde tenían que tirar los desechos cloacales, como dirían ahora, o la materia fecal. Todos sabemos perfectamente que no había baños en la Edad Media. O como en una sinagoga se encontró un pozo negro. Pero lo curioso, decía este arqueólogo israelí, es que arriba de esa ventana, donde se tiraban los desechos, estaba escrito en hebreo. En hebreo decía, por acá se tiran más o menos algo así, los desechos. Entonces, lo que estaba diciendo este arqueólogo israelí, esto demuestra que en el siglo X, todavía los judíos usaban cotidianamente, o de algún modo bastante cotidiano, el hebreo. A mí me parece que... ¿Tengo un rato más, Jorge? ¿Cuánto más tengo para hablar?
Un par de minutos, digamos, para resumir.
¿Cuántos?
Un par de minutos.
¿Un par de minutos? Bueno, vamos a seguir hablando de todas estas cosas.
Por supuesto.
Primero porque vamos a seguir hablando de... ¿Cómo serían vistos estos judíos por la vecindad, por los cristianos? Qué raros debían parecer, porque cuando uno estudia la historia de la Edad Media, la suciedad, la mugre, por decirlo muy simplemente, era un hecho de la vida cotidiana. No existía ningún tipo de higiene ni posibilidades de tenerla, y además la gente estaba acostumbrada a vivir así. Así que me imagino que el tema de los judíos teniendo una mikve o teniendo que observar disposiciones religiosas, no solo el kashrut, que es algo muy importante, desangrar un animal es una forma de evitar el contagio por muchas enfermedades, y las prácticas. Hay que pensar que muchas no se originaron en el pasado tan lejano, pero yo no sé cuándo el tema de estamos próximos a Pesach, el tema de la limpieza ritual de Pesach, de esa cosa que tiene que ver por pasar todo lo que es la vajilla y sobre todo los cubiertos, con una limpieza extrema, más allá de eliminar el hametz, tenía que ver con formas de higiene muy importantes. El tema de lavarse las manos a la hora de comer. Hay que pensar que muchas de estas prácticas los judíos las tienen, figuran en la Torá. Y por otra parte, estos judíos también la han traído, no solo del Medio Oriente, también entre los judíos sefaradíes se hacía bastante hincapié en todo esto. Esto debe haber sido bastante raro y extraño para esta gente que vivía de un modo tan primitivo. Hay que pensar que los judíos se enterraban a sus muertos en lugares lejanos a donde vivían. El tema del cementerio entre los judíos y de enterrar a los muertos debajo de mucha tierra tenía que ver con ese de que del polvo eres y al polvo volverás, pero además tenía que ver con aislar a los muertos absolutamente del lugar donde estaban los vivos, para evitar el contagio y la muerte que podían traer la falta, el contacto con los muertos. Y nos, sí, ¿querés que lo dejemos acá?
Sí, yo creo que sí, más o menos este es el punto en que tenemos que decir adiós hasta dentro de 2 semanas, que ya será en la época de Pesaj, pero nosotros seguiremos hablando de estos orígenes de Ashkenaz y seguiremos aquí en Milim, la historia de las diásporas, seguiremos con Alicia Ben-Mergi y recordamos también que estos y muchos otros relatos sobre la historia judía pueden encontrarlos en milimcultural.com.ar o si no, también pueden suscribirse a un boletín cada 2 semanas que recibirán en su correo electrónico de forma gratuita escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y nos volvemos a escuchar dentro de 2 semanas, si te parece bien.
Muy bien, será un placer.